combo. Et c'était des grands musiciens, Tito Puente, qui était ici, avait son big band. Et c'est une grande formation musicale. Après, il y a eu Anga Diaz, il y a eu tous les autres grands musiciens qui sont arrivés en France.
Et ça, c'est vrai que Paris est quand même un carrefour important, hein, pour qui accueille les grands maestros.
Non, Ralph Tamar de Martinique, il y avait tous les Mario Canonge, il y avait Manu Dibango, il y avait tous les grands musiciens aussi d'Afrique. Et c'était la world music pure et dure, quoi. C'était fantastique, oui.
Alors, c'est difficile parce que tu as un grand répertoire, difficile la question que je vais te poser. Quelles sont tes trois chansons préférées, au fait, que t'aimes le plus chanter sur scène?
Je crois que Salsa. Salsa, c'est une chanson que j'aime. Salsa, salsa, ritmo. Cette chanson, j'adore. J'ai pris un grand respect pour Ne me quitte pas. Et c'est une chanson, je n'aime pas abuser de ces chansons parce que c'est un rapport très délicat, oui. C'est pas un titre que j'écris, c'est un titre du patrimoine français et on peut pas abuser de ces choses. Mais j'aime beaucoup.
Je me rappelle d'une soirée au Cabaret Sauvage où tu l'avais pas chanté exprès, oui. Et les gens te l'ont réclamé la fin.
Des fois, je la chante pas pour ne pas l'user, pour pas abuser trop des émotions qu'elle a. Et j'aime El Guerrero, j'aime No Estoy Contigo.
Que tu avais écrit lorsque Ingrid Betancourt était prisonnière des FARC. Hein?
Oui, voilà. J'écris ce titre pour les otages, pour tous les otages, pour toutes les personnes qui sont attachées à un arbre ou renfermées dans une chambre obscure, otages de quelqu'un pour des intérêts économiques. Oui, c'est une chanson forte. Je l'aime.
Alors, comment se porte la salsa? À ton avis, pas seulement en France, mais au niveau planétaire.
Guajiro del Monte, c'est une chanson.
Guajiro del Monte, c'est une belle chanson aussi.
Oui. Et comment se porte la salsa, Roberto Burgos? La salsa se porte bien. Je crois que même si les nouvelles générations ne connaissent pas beaucoup de salsa, en Amérique latine, la salsa, c'est la quotidianité. Même s'il y a beaucoup de reggaeton, la salsa reste cette musique pour la danse, pour la rencontre, pour il y a quelque chose de solide dans la salsa, de très solide parce qu'elle nous unit tout le continent, mais nous lie aussi à la campagne, nous lie aussi aux instruments. Et le reggaeton reste cette musique urbaine, jeune, mais la salsa nous lie avec notre campagne, nous lie avec des valeurs qui sont là, qui peuvent nous défendre comme identité culturelle. Les boleros, el son cubain, la cumbia colombienne, la plena, la bomba de Puerto Rico, el tamborín de Panamá. Les mélanges qu'on fait depuis la salsa avec la zamba ou la bossa nova. Mais toutes ces musiques, ensemble, est un organisme qui nous unit comme latino-américains, mais qui nous lie à des racines et à des valeurs. Et ça, c'est très important, même si...
La Maison de la Musique de Nanterre présente João Selva en concert vendredi 17 mai. Le Brésilien João Selva propose une fusion de rythmes ensoleillés du samba angolais au funana capverdien en passant par la rumba congolaise. Prêt pour ce voyage musical? Rendez-vous le 17 mai. Info maisondelamusique.eu.
Avec le son latino à écouter... La nuit sur Latina, on passe des moments à écouter et découvrir des interviews que vous n'avez pas pu entendre. Bonne écoute.
Maestro Sergio George, como siempre, un placer enorme de tenerlo aquí en Radio Latina y en Domingos Salseros. No solamente es un placer recibirlo, pero ya sabemos también que vamos a saber muchas cosas claro, de este mundo sí. mágico, en donde usted es una figura muy importante, el mundo de la salsa.
Sí, sí. ¿Cómo? Trato.
¿Cómo está, maestro?
Roberto Salsa, eso es su nuevo nombre, ¿no? Te puse ese nombre nuevo, Roberto Salsa. Pero no, estuvo bien. Estoy aquí de visita en mi casa. Ya estoy en mi casa. Radio Latina en mi casa y París en mi casa.
¿Cada vez más parisino?
Me encanta aquí. Me encanta todo lo que tiene que ver con la cultura, la comida, la gente, el idioma, todo. Me encanta estar acá.
Me dijeron que te gustan los escargots.
Sí, me encanta los escargots. Yo siempre, también el canard, el magret du canard. Sí, me encanta. Pues, lo típico francés.
Además, estás aprendiendo francés, me dijeron, ¿no?
Sí, sí. Empecé el proceso ya hace rato, pero comencé de nuevo en este enero pasado. Sí.
Maestro, ¿cuáles son las actividades, los proyectos en los cuales está trabajando actualmente?
Estoy trabajando actualmente, ya hace, desarrollando un show de televisión, de reality.
¿Ah?
De televisión, ¿no?
¿En torno a la salsa?
Bueno, va a haber salsa, pero de música. Música latina o cualquier música. Va a ser un show, eventualmente, que se puede hacer una franquicia en diferentes países y cada país tiene su tipo de música, ¿no?
¿Es una nueva experiencia?
Sí, yo incursioné un poquito hace varios años atrás en un show de televisión como director musical y me encantó el proceso de lo que es transmitir a través de la pantalla chica, ¿no? La televisión, así una forma de promocionar lo que hace uno. Me encantó la idea.
Lo que ha marcado estos primeros meses de este año 2022 fue la salida del álbum que usted produjo de Marc Anthony, sí. Pa' allá voy, vamos a hablar del álbum en algunos instantes. ¿Podría usted recordarnos cómo conoció a Marc Anthony y en qué año?
Sí, claro, yo conocí a Marc en el año 1988.
Yeah.
88. Nos criamos en el mismo barrio en Nueva York, ¿no?
Ah, okay.
Éramos amigos, conocidos. No éramos amigos cercanos, pero conocí a su hermano y estábamos muchos en el mismo lugar, como dando, recortaban pelo. Yo que tenía pelo aquel entonces y Marc también tenía mucho pelo. Éramos amigos en ese barrio. Luego, en el 92, él quiso grabar salsa y a través de su manager me contactó, que quería que yo fuera su productor musical. Y así comenzó la relación laboral con Marc en el 92.
Ese álbum, o sea, el primer álbum de Marc Anthony en salsa que sí. usted produjo, casi no se hizo.
Sí, casi no se hizo. Se terminó porque yo... Me llamaron de un estudio de grabación para grabar un disco de africanos, africando. Y entonces, en vez de pagarme los africanos, ¿mm? Yo dije, dámelo en tiempo de estudio, porque el estudio estaba coordinando todo. Dámelo en tiempo de estudio para yo terminar un muchacho nuevo que se llama Marc Anthony, ¿no? Entonces, se grabó lo de africando 20 canciones en 2 días, ¿no? Con el grupo entero, la banda entera, cantantes, todo en vivo. A la semana después de esa grabación, entré a mezclar y terminar lo de Marc Anthony. Con el dinero que me pagaron de africando.
En esa época, poca gente conocía a Marc Anthony.
No, era nuevo, era su primer disco. No lo conocían, nadie.
Entonces, finalmente, se explica la historia que usted acaba de contarnos. Explica el hecho de que más de 20 años después, sí. ustedes hubieran grabado Pa' allá voy. Porque... Sí. De una cierta manera años, le pertenece.
30 años.
Sí,
30 años. Después, eso fue en el 92 que se grabó, uh-huh. que se hizo africando, ¿no? 92. Y la semana después se grabó se mezcló lo del disco de Marc Anthony, que estuvo la canción de Hasta que te conocí y todas esas canciones, ¿no? 30 años.
El hecho de haber grabado esta canción, de haber hecho una versión de Jay Boy y sí. que se llama Pa' Ya Voy, ¿significa qué para usted y para Mark?
El comienzo. Yo creo que la idea fue de Mark, porque yo siempre le decía a él, porque él encantaba la canción original. Siempre, wow, esa canción me gustaría tener un elemento de Jay Boy en el tema tal, de otra canción de él, ¿no? Él quería elementos de esa canción. Y entonces, cuando empezamos el proceso de este disco más recién, me dice, ¿y por qué no grabamos Jay Boy de frente? ¿No? Porque el tema representa nuestro comienzo profesional, ¿no? Tiene una conexión de una forma indirecta, pero tiene una conexión con nosotros. Entonces yo dije, tremenda idea. Se grabó la música sin letra. Solamente se grabó la música. Porque el tema original era en el dialecto de ¿cuál fue? El dialecto de...
En Wolof, creo, en Wolof, lengua, sí, lengua senegalesa, sí. ¿no?
Entonces entró un muchacho, se llama Lenier, cubano, cantante, buen cantante, tremendo cantante y compositor. Y se juntó con Mark en el estudio y apareció de repente la letra, Pa' Ya Voy, ¿no? Una cosa improvisada en el momento ahí, porque no teníamos letra para la canción en español. Un feedback.
Sí. Esta canción tiene un éxito rotundo y debe ser bastante gratificante para usted también el hecho de que esta canción haya llevado gente a escuchar la versión que usted hizo con Africando.
Claro que sí, entonces y le interesaba a las personas por qué se grabó la canción y cuál fue el propósito de hacerlo, ¿no? Y entonces cuando yo hago entrevistas, porque Mark ya no hace tantas entrevistas, cuando yo hago entrevistas explico por qué la razón. La gente que se queda un poco asombrado porque tampoco sabían que yo estaba involucrado Exacto. en la original, ¿no? Pensaba que yo nací en el año 2000, no sé. Pero sí, yo tengo una carrera larguísima y eso lo hice yo con Boncana Maiga, ¿no? Él quería... La razón de Boncana Maiga llamarme a mí de Africando es porque él quería un sonido un poco más juvenil. Yo tenía éxito ya con Orquesta de la Luz de Japón y varios artistas. Y él quería como que un sonido nuevo combinado con el sonido de Africando. Entonces, por eso me llamaron a mí. Entonces, yo tenía mucho que ver con todos los arreglos. Entonces, con Boncana me preguntaba, Boncana Maiga, ¿y qué usted piensa de esto? Y de la idea de esto. Entonces, yo, no, vamos a hacer esto aquí. Y era así, entre yo y él, ¿no? Yeah. Y se hizo 20 canciones en 2 días.
¡Wow! Eso es increíble. O sea que la idea eran bastante claras de lo que se quería hacer.
Sí, él trajo todos los arreglos hechos. Entonces nos sentábamos antes de la canción grabar para decirme, ¿y qué piensa? ¿Y qué piensa aquí? ¿Y qué piensa acá? Era así la cosa, ¿no?
Yo vi una foto en los redes sociales en donde usted estaba con Mark. Estaban sentados en un sofá, sí, gran sofá, y yo creo que fue Mark que la publicó y decía, estamos trabajando.
Sí, sí, sí.
Entonces me pareció extraño porque parecían estar súper cool, súper zen, y estamos trabajando. ¿Ustedes trabajan así? ¿Cuál es la manera? Porque parece que hay una manera bien particular de trabajar con Mark, ¿no?
Es, Roberto, cuando me hablaste sobre la entrevista, ¿no? Me preguntaste, me gustaría hablar así de esto y de tal cosa y de tal cosa. Te dije, Roberto, pregúntame lo que tú quieras, que yo quiero ser espontáneo en el momento, contestar. No quiero saber antes de tiempo, antes de mano, qué me vas a preguntar, porque me encanta ser espontáneo. Y esa es la razón de yo decirte a ti eso, porque trabajo con Mark igual. Cuando entramos al estudio, no tenemos arreglos. No tenemos plan. Nos sentamos en el momento con los músicos alrededor de nosotros nos preguntamos uno al otro, ¿qué hacemos aquí? ¿Y qué tú quieres hacer? No sé, Mark, ¿qué tú piensas? No sé, ¿qué tú piensas? Y entonces estamos creando un arreglo, literalmente una conversación con los músicos sentados esperando. No hay música, no hay arreglo. Hay canción, un demo, una maqueta de la canción que se va a grabar, pero no hay arreglo, no hay nada.
¿Es un proceso de trabajo más largo que de costumbre? ¿O?
Sí, más largo en cuestión de horas por cada canción de grabar. Grabamos una canción en como, depende, como de 5 a 8 horas de grabación que es rápido, considerando que no hay arreglo, ¿no? Y los músicos sentados, y se les paga a los músicos muy bien, están sentados esperando, mientras nosotros tenemos la presión de crear algo histórico, mundial, sin tener una idea de qué estamos, cómo va a sonar. No tenemos idea. Y los dos trabajamos así, con esa locura, ¿no?
Es una manera que le gusta de trabajar.
Me encanta, me encanta. Y más me encanta, y está todo filmado, ¿no? Y una cosa que siempre Mark y yo decimos, que nadie se mete. Yo no me meto, gracias a Dios, nunca me he metido nada de droga, ni tomo, ni nada. Y piensa la gente que para mantenerse así, uno tiene que tener cosas externas pasando para uno motivarse, ¿no? Pero nada, café, puro café, café. Y uno ya, lo que te motiva es hacer cosas grandes para el público, ¿no? Deleitar al público, y eso es la motivación. No me hace falta más nada, y a Mark tampoco, ¿no?
Y este álbum es un éxito total. ¿Se esperaba a que tuviera tanto éxito este
siempre
álbum?
Siempre esperamos el éxito, siempre. Ahora no sabemos a qué nivel, pero siempre cuando entramos al estudio esperamos un gran éxito, claro que sí.
Sí. Ya había habido un preámbulo de cosas extraordinarias para el trabajo que está haciendo usted y con Mark, con De Vuelta para la Vuelta.
Sí.
De Vuelta para la Vuelta, yo pienso que a un momento dado lo sorprendió el éxito fulgurante y rapidísimo que tuvo, ¿no?
Sí, de lo rápido sí me sorprendió, pero cuando ya, y se lo dije a Daddy Yankee, estábamos en el video, la filmación del video, y nadie había escuchado la canción, nadie sabía de la grabación, y me invitaron para ser partícipe del video. Entonces yo le decía a Yankee, D.Y., es que uno menciona el junte de Mark Anthony y Daddy Yankee con Mark Anthony, y eso es como que noticia, solamente sabiendo que están juntándose para grabar juntos. Entonces cuando la canción salió, entonces un gran éxito, pero ya el concepto, la idea de ellos grabar juntos es noticia. Y yo sabía que iba a causar noticia.
Estábamos hablando delante del álbum Para Allá Voy, Para Allá Voy. Hablamos de Para Allá Voy. Hay otra canción que es magnífica, Nada de Nada.
Sí.
¿Podría decirnos algunas palabras?
Sí, Nada de Nada es el primer tema que me mostró Mark como maqueta de los compositores. Unos hermanos, San Luis se llaman ellos, un grupo de venezolanos, uh-huh. Son dos. Entonces me mostró la maqueta y me encantó la canción. Yo creía que era una continuación un poco de lo que se hizo anteriormente con el disco de Opus, ¿no? Y eso fue el primer tema que me mostró Mark. Y si no era por Para Allá Voy, yo creo que ese tema podía ser el primer corte en lanzamiento, el primer single, ¿no? Nouvelle single.
¿Está Mala?
Mala, un tema de Lenier también con Mark. Lenier es el muchacho cubano que compone así música de calle. Es un muchacho que hace música urbana, ¿no? Reggaetón, cubatón.
Trabajó con Don Omar, creo, ¿no?
No sé si trabajó con Don Omar. Quizás sí, pero es un muchacho que trabaja con mucha gente y tiene un sonido cubatón, reggaetón. Y queríamos introducir ese elemento nuevo de los compositores nuevos de esa índole para lo que es la música nuestra, ¿no? La salsa de Mark Anthony, y creo que funcionó bastante bien, traer otro aire para el sonido.
Usted me corrige si digo algo que no es sí. Verdadero. Yo vi una publicación en donde usted decía que creo que en esta canción Mala, usted tuvo una manera un poco, una inspiración como de la escuela cubana de piano para tocar eso, ¿no?
Sí, yo quería tocarlo en el piano, un estilo ya de la música de lo que es la Sonora Matancera, lo que es Lino Frías, Lili Martínez. Yo quería regresar a lo que es Cuba de los 50, ya. ¿No? Para tratar de cambiar el... Porque me pedía eso, me pedía como que un guajeo de piano un poco más antiguo, más antaño, de la Cuba del ayer. Entonces yo quise hacer eso y creo que lo logré, creo, no sé.
¿Amor no tiene sexo?
Es un tremendo tema. Es un tema que pensábamos que iba a ser un poco controversial, aunque no creo que es todavía. No se ha lanzado como un sencillo, como un single, pero es un gran tema también de Lenier. Lenier tiene muchas canciones en el disco. ¿no? Y quería hacer un tema de El amor no tiene sexo, Mark, para hablar de lo que es estar abierto, lo que es la homosexualidad y no estar tan cerrado ese tema. En la salsa que no se ha hablado de cosas así, o muy pocas veces o no se ha hablado de eso en una canción. Entonces quería también irse un poco contra la corriente en la temática para no solamente hablar del amor hacia heterosexual, pero que sea otra cosa, homosexual. Entonces, y salió increíble, un tema muy emotivo para nosotros también. Sí.
Está una canción también que sorprende, es Give Me Some More.
Give Me Some More, eso es un tema que Mark y yo nos juntamos para tratar de brindar un homenaje a lo que es el Boogaloo de Nueva York de los 60, ¿no? Pero sin querer hacer un cover, un copiar un tema que ya se había hecho, porque tampoco nos hicieron tantas canciones así. No sé cuánto duró esa época de Boogaloo, pero no creo que era muy...
Fue corta, ¿eh?
Sí, sí. Entonces decidimos de usar el elemento musical, los acordes musicales, pero escribí una canción nuestra. Entonces, entre literalmente él y yo, escribimos la canción en lo que es el estribillo, el verso, el hook de la canción y el gancho. Y la música se hizo en cuestión de minutos, no sé, media hora, se hizo la canción.
¿Cuál usted que trabaja con Marc Anthony? Y bueno, en la pregunta hay una parte de la respuesta, porque le iba a preguntar cuál es el secreto para Marc Anthony para mantenerse tan alto. Es gracias a usted también que produce sus discos y las melodías. Pero, ¿qué es lo que hace que un artista como Marc Anthony puede mantenerse por todo lo alto desde hace 30 años?
Es primeramente él. Como piensa él, la forma de ver el mundo, de ver la vida, de ver su talento, de cómo explotar lo que Dios le dio a él. Y es un muchacho único, que no va a existir otro Marc Anthony. Lo que para la salsa es imposible, no va a pasar. Hay un Marc Anthony, lo que va a haber un Marc Anthony como una Celia Cruz, como un Rubén Blades, como un Tito Puente. Son personas que no se van a repetir eso, ¿no? Y es como él piensa. Y como él piensa siempre en grande, en brindar a la máxima cantidad de personas que están escuchando su música. Y por eso es la forma de ver la vida de un poco más, mucho más amplia de lo que quizás un salsero común y corriente lo tiene. Entonces él tiene, él Marc Anthony es un muchacho, un señor que, muchacho para mí, pero que inspira. Él inspira porque nada es imposible y también viene de bajos recursos y él ha logrado cosas que nunca nos imaginamos, ¿no? Y no, yo creo que también cosas que él ni se imaginaba. Pero cuando empezó a tener éxito, como que ese tren, el metro no paró. Continuó creciendo y creciendo y iba más rápido.
Volvamos al año 92.
Sí.
Cuando estuvieron grabando el primer álbum de Mark. ¿Usted pensaba que iba a ir tan lejos?
Sí. Sí, Mark, lo que le hacía falta era un poco más de disciplina, estructura, porque era muy joven, ¿no? Y yo lo dije en una entrevista. Yo dije, si Mark se pone más disciplinado, no es una cosa que nadie sabe dónde puede terminar esto. Porque, de nuevo, nadie sonaba como él. Él tenía un sonido muy único y su forma de pensar era muy única. Pero era un muchacho joven que le faltaba un poco más de disciplina. Cuando logró a lo que es juntar la disciplina con su talento, ahora se ve Marc Anthony.
Usted, bueno, siempre ha trabajado con las grandes figuras de la salsa y las grandes figuras de la salsa han tenido la felicidad de trabajar con usted.
No, yo con ellos también.
Sí, es como un win to win, ¿no? Todo el mundo totalmente, ganador.
Totalmente.
Hay una persona un artista que contó bastante en su vida musical es Celia Cruz.
Sí.
Celia Cruz, ¿cuál es el primer encuentro que tienen ustedes?
Con Celia, cuando yo era pianista con diferentes grupos, tenía 18 años, tocaba con el conjunto clásico y nos tocó acompañar a Celia en el Madison Square Garden, ¿no? Un concierto de varios salseros que organizaba Ral Mercado y la conocí ahí. Yo era pianista nomás, pianista por años y nunca hemos hablado más de 5 palabras por como 20 años. En serio, nunca se... Entonces, Celia, ¿cómo estás? Yo creo que ni me conocía de nombre, ¿no? Muchacho, ¿cómo estás? Como yo era un jovencito. Era eso, la conocí así como pianista. Por años nunca trabajé con ella, nunca en nada.
¿Y cuándo se produce el primer encuentro en donde ella pone su voz en sus manos.
Estábamos juntos en la compañía de RMM. Uh-huh. No, yo grabé con ella, pero en producciones como Tito Puente número 100, como La Combinación Perfecta, pero nunca de uno a uno, tú a tú, trabajar con ella en una canción. Entonces, cuando se fue de la compañía RMM, yo nunca trabajé con ella en sus grabaciones, con una grabación de ella. Tenía un último disco que le debía a la compañía Sony. Se había ido para firmar con Sony. Y entonces se quería retirar, Celia, de grabaciones. Y me pidió que produjera su último disco antes de su retiro. Se quería retirar porque nadie le paraba, como dicen, nadie le paraba bola, nadie le compraba la música, como que pensaba ella que ya nadie le interesaba a Celia Cruz. Entonces dijo, Sergio, por favor, produce mi último disco que yo me voy a retirar ya. Ya la gente no le interesa mi música. Y yo dije, Celia, sería para mí un honor trabajar con usted. Y así fue, ¿no? Y empezamos el disco y faltaba una canción. Y yo le dije a Celia, yo fui a Puerto Rico con mi sobrino y escuché un movimiento nuevo que está subiendo, se llama reggaetón. Se llama reggaetón. Entonces me gustaría trabajar contigo en algo parecido a ese reggaetón que está subiendo ahora, que no tiene radio. Solamente está sonando en las discotecas y los carros, ¿no? Y me dijo, excelente idea, lo que tú quieras. Regresé de Puerto Rico, empecé la producción del tema, se lo mostré, La Negra Tiene Tumbao, y tenía un poco de temor por la palabra La Negra. No sabía si, no quería ofender a ella, pero esa es la parte que más le interesó a ella, le gustó, La Negra Tiene Tumbao. Y ahí nació lo que es esa canción, de una idea de yo estar en Puerto Rico escuchando reggaetón, saliendo de los carros. No había reggaetón en la radio.
Esa canción fue, yo me acuerdo, como, entre comillas, un ovni, una cachetada musical también, porque no se le esperaba a Celia en ese terreno.
No, y increíble como los últimos temas que grabó, que ya la gente la conoce, mucha juventud la conoce a ella por esa música como Ríe y Llora, La Negra Tiene Tumbao, temas medio urbanos, fíjate. Entonces Celia murió ya en el tope, porque se murió en un sonido que actualmente es el sonido de lo que está de moda.
Exacto.
Entonces murió en la cima, musicalmente hablando, en todos los sentidos. Entonces, y por esa razón, porque ella era muy atrevida, no tenía miedo, eso es una lección de la vida, no tenía miedo y se atrevía a hacer cosas que eran un poco riesgosos para muchas personas, y más Celia Cruz, que no tenía que hacer eso. Ella se podía mantener en su línea, pero claro, Siempre era una persona con la mente abierta.
¿Se puede identificar como La Negra Tiene Tumbao como el primer salsatón?
Yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo no sabía nada de reggaetón. Yo dije, me gustaría hacer algo así, pero no conocía productores de reggaetón ni nadie. Entonces yo creé lo que yo pensaba era reggaetón. En mi mente, yo creo que empecé por reggaetón panameño, puertorriqueño, y aterricé, no sé, en San Kitts, una isla de esas. Sonaba más isleño que reggaetón, ¿no? Pero es, diría yo, sí, una fusión sería el salsatón, salsa caribeña, no sé. Pero sí, diría yo, que, o fue el primer que pegó, definitivamente. No sé si fue el primer que se ha hecho. Pero el primer tema que pegó en grande es lo que esa fusión fue esa canción, sin duda.
Hay un álbum que cuenta mucho también musicalmente y emocionalmente, es Ríe y Llora.
Claro.
El último álbum de Celia Cruz, sí, que fue hecho y grabado en condiciones particulares, ¿no?
Sí, porque en su último disco con Sony, luego pegó la canción La Negra Tiene Tumbao, y Sony decidió darle otro contrato más, porque, obviamente, porque pegó tan fuerte La Negra Tiene Tumbao. Y Celia, vamos a hacer otro disco. Ella eufórica con lo que es La Negra Tiene Tumbao. Yo y el compositor Fernando Osorio, que compusimos La Negra Tiene Tumbao, nos juntamos para hacer un tema. Yo dije, me gustaría una canción de Ríe y Llora. Era así un título que tenía en mi mente, ¿no? Y compusimos el tema. Luego de eso, a los meses, me dice su manager, Omer Pardillo, Sergio, te quiero comentar algo. Celia tiene cáncer terminal, ¿no? Y le dio meses para vivir. Yo dije, wow, ok. Entonces empezamos a grabar con ese conocimiento. Y Celia me lo dijo a mí. Celia me dijo, Sergio, yo me voy a morir. Necesito que apuremos y terminar ese disco. Y la canción Ríe y Llora se lo había yo mostrado a ella y le encantó antes de ella saber que tenía cáncer. y empezamos a trabajar esa canción primero, posiblemente para hacer el primer corte de lanzar ese último disco. Y la anécdota más bonita de mi vida es que sabíamos que le quedaban meses de trabajo. Se le fue la memoria porque tenía cáncer del cerebro, ¿no? Un tumor. Y se le fue la memoria. Entonces yo tenía que cantarle línea por línea las canciones. Ella se la aprendía una línea, entonces luego lo cantó. La otra línea se lo cantaba yo, se lo aprendía. Entonces luego era todo el disco línea por línea, ¿no? Y así fue. Entonces a los meses murió. Y cuando la enterraron, salió el disco Ríe y Llora.
El mismo día.
El mismo día. Entonces la enterraron con esa canción. Y le pusieron el disco en su ataúd, ¿no? Entonces, una cosa muy emotiva para mí, y estando en el proceso, y cuando bajaban el ataúd en el cementerio, era la canción Ríe. Y qué cosa increíble. Eso fue una cosa como una película, ¿no? Y no sé, la cantidad de personas que estaban ahí en el cementerio. Entonces, eso fue la anécdota más, quizás, más bonita de mi vida, musicalmente hablando, sin duda.
Bueno, sí, hemos hablado de Mark, hemos hablado de Celia Cruz. ¿Cuáles son los otros músicos o cantantes con los cuales usted ha tenido verdaderamente un placer, wow, increíble de trabajar con ellos?
Fíjate, Roberto, yo creo que todos han contribuido algo para lo que es, y es mi sonido, gracias a ellos, a mi éxito. Pero siempre yo menciono fuera de Mark Anthony, obviamente que es Mark. Yo menciono a Celia Cruz y Tito Puente por musicalmente hablando, claro, pero como eran como personas, ¿no? Entonces yo me dejo llevar mucho por eso, su don de gente. Eran tremendas personas y si uno trabajaba en un restaurante o si uno era un presidente de un país, te trataban igual, ¿no? No miraban a nadie con despecho o no minimizaban a nadie. Trataban a todas las personas igual, eran súper estrellas mundiales lo que hacían ellos, pero uno no notaba eso, eran personas sumamente humildes, ¿no? Entonces, para mí eso es un role model, como se dice, para el modelo de seguir, para mí, que son personas, grandes músicos y personas, y eran normales, eran personas humildes. Y si uno no sabía quién eran ellos, pensaba que, Celia Cruz. Ni idea tenía la gente quién realmente representaba a Celia Cruz. Y por eso es mi modelo de seguir.
Grandes artistas, grandes personas,
claro,
también.
Claro.
Vamos a hablar un poquito de lo que pasa hoy. Hace algunos años, en la época de Celia, casi no habían voces femeninas, muy pocas.
Muy pocas.
En el ámbito de la salsa estaba Celia, hubo India después. Sí. Hoy ya tenemos muchas más voces femeninas que cantan,
claro,
que cantan la salsa. En Perú, por ejemplo, Daniela, sí, Darcourt. Sí, sí. En Argentina, Nati Peluso. Claro. Son dos artistas que a usted le interesa su manera de trabajar y de cantar la salsa.
Sí, como ellas son buenísimas. Daniela Darcourt, Nati Peluso, me encanta. También trabajo con Yajaira Plasencia de Perú. Y en mi opinión, ¿sabe? Como persona que recibe música, ¿no?, a diario, de las mejores que yo escucho son femeninas. Las que me mandan música son, sí, femeninas. Y eso significa que hay mujeres haciendo grandes cosas que inspiran a esa jovencita que antes no tenían una inspiración para hacer las cosas, no se atrevían. Ahora se están atreviendo para hacer cosas. De pronto no hay tantos hombres como antes. Ahora son puras mujeres femeninas que están mandándome cosas buenas. Y creo que van a surgir muchas más cantantes que van a pegar. Van a tener éxito en la música tropical. Y se ve la música urbana y creo que va a subir más en la música salsa.
¿Cuál es su visión sobre el futuro de la salsa? Ya hemos visto que figuras como Marc Anthony la mantienen todo, claro, por lo alto. Pero ¿cómo la sobrevivencia de la salsa pasa porque, bueno, siempre vamos a escuchar los clásicos, eso está ya,
claro,
eso es una cosa increíble, es un tesoro que tenemos, pero el futuro de la salsa, ¿por dónde está? ¿Qué es lo que va, entre comillas, salvar a la salsa?
Sí, mira, Roberto, yo tengo un libro que va a salir ahora, ¿no? Y mencioné, y una de las cosas más importantes del libro es eso, ese tema. se llama el libro Ataca Sergio. Aquí hay una promoción aquí, muy barata, ¿no? Ataca Sergio va a salir inquebrantable. Ese es el título del libro. Creo que la salsa tiene que evolucionar como evolucionó en los 60s. Con Willy Colón, Héctor Lavoe, Joe Batán, Rey Barreto. Y hay que vivir los tiempos de hoy. Que es decir, tiene que juntarse lo que es el mundo urbano con el mundo de salsa. Y hasta crear un sonido de salsa nueva. O sea, tiene que ser un sonido nuevo. Y la razón de lo urbano no es tanto por la letra, es quién sabe qué va a ser de letra mañana. Pero ellos saben manejar lo que es el mundo de hoy de las redes sociales. O sea, saben manejar lo que es la imagen, manejar las redes, porque hace falta exposición para la música que no la tiene. Y no es culpa de nadie, es los tiempos han cambiado. Una gran razón por que la música urbana está donde está es porque han sabido manejarse en las redes y como promocionarse para la mayor cantidad de público. Entonces, la salsa le falta eso. Tiene que haber un muchacho urbano que en vez de grabar reggaetón o trap, va a decidir grabar salsa y hacer una salsa nueva. Que ese fan del reggaetón se puede identificar con ese sonido nuevo. No, hay que atraer ese público nuevo, sin duda. Si no, no tiene chance.
De vuelta para la vuelta, iba en ese sentido, ¿no?
Claro, entonces se combinó lo que es un poco de lo urbano, los sonidos de urbano en el principio del tema, los kicks y las cosas así. Y Yankee con su flow, obviamente, y Marc Anthony con el flow de él. Eso fue un tema, un mundo perfecto, ¿no? Lo que es combinar lo urbano con la salsa y tener los dos mundos dentro de una canción. Y se complace a los dos públicos, porque el público joven no se siente avergonzado de escuchar una salsa, porque suena urbano, tiene Yankee. También el público salsero dice, bueno, no me gusta tanto el rap, pero me encanta como lo hizo Yankee, y Marc Anthony es Marc Anthony, ¿no?
Exacto.
Entonces eso es lo que hay que hacer.
Canciones como la última de Víctor Manuel con Mickey Woods, que le hacen un homenaje a Marvin Santiago. Sí. ¿Es en esa vía también que hay?
Creo que es un buen comienzo. O sea, yo creo que Víctor lo tiene claro, que hay que, no sé si ese tema va a ser eso, se va a lograr eso, pero por lo menos está tratando, ¿no? Y eso es lo que hay que admirar de Víctor. Está tratando de hacerlo, aunque funcione o no, el público es que va a determinar eso, pero está tratando de hacer otra cosa diferente. Entonces, eso va a ser un experimento, como Willy Colón con Héctor Lavoe, fue un experimento. Que funcionó. No se sabe qué va a funcionar, pero hay que tirar cosas contra la pared a ver qué se va a quedar.
¿Un salsero con Bad Bunny, por ejemplo?
No necesariamente con Bad Bunny. Tiene que ser un muchacho nuevo que le encanta el reggaetón, que decide sacar un tema nuevo con un sonido nuevo. Y quizás puede ser un desconocido, porque Bad Bunny no era conocido.
Claro.
Y salió con un sonido, inventó un estilo muy de él. Entonces eso es lo que requiere la salsa hoy en día.
Entonces, el futuro de la salsa sería, por ejemplo, una nueva voz joven con rítmica salsa urbana, producido por Sergio George.
Y ser dueño también del máster.
Producido también, pero eso es chévere, pero también uno quiere ser dueño. Sí. Ahí que está la cosa.
Ahí.
Pero eso es genial. Bueno, a lo mejor estamos hablando de un muchacho, pero a lo mejor lo que usted estaba diciendo, las voces femeninas están muy presentes últimamente. Claro. A lo mejor eso va a venir por una voz femenina.
¿Quién sabe? Es posible. Yo lo que sé es que las voces femeninas actualmente son para mí las mejores, las más interesantes que yo estoy recibiendo, ¿no? En cuestión musical. Puede ser que sea por ahí, claro.
Bueno, estamos esperando que salga el libro Ataca Sergio, ¿no?
Ataca Sergio, sí. Inquebrantable.
Sí, sí. Ataca Sergio. Hay mucha gente que está descubriendo que cuando Marc Anthony dice eso, y lo dice desde hace 30 años, ¿no?
Desde el 95.
Del 95. Sí. Es una frase dedicada a usted.
Sí, sí. Y lo creó él. Lo creó él. Un estudio de grabación. Estaba el micrófono prendido y la música sonando. Él, Ataca Sergio. Yo dije, pero... Ataca, no sabía por qué lo digo, le salió. Ataca Sergio, entonces él lo creó él y nadie sabía quién es Sergio y todavía mucha gente, pero ¿quién será Sergio? Pero ya van 25 años, por ahí o más, del Ataca Sergio. Ahora la gente se está dando cuenta que, ese es el Sergio, pero sí, pero ya han pasado 25 años.
Y usted me contaba el otro día que Marc lo hace en las grabaciones en un momento muy preciso. que no corresponde a su instrumento de predilección, no. Que es el piano.
Sí, porque yo toco piano, pero yo no soy Papo Luca ni Chucho Valdés. Entonces yo no hago solos de piano. Pero siempre en la canción, Mark pone eso en una sección que el tema va incrementando y subiendo. Es un clímax. Y siempre ese clímax es un solo de trompeta, ¿no? Entonces, ¡ataca, Sergio! ¡Ah, la trompeta! Entonces, las personas piensan que yo soy trompetista. Porque siempre lo dice antes del solo de trompeta, porque es el clímax de la canción, ¿no? ¡Ataca, Sergio! ¡Ah, ese es el trompetista, Sergio! Entonces, ¿no? Piensa la gente que soy trompetista, pero no.
Muchas gracias, maestro Sergio George, de haber estado con nosotros. Pasamos 3 domingos juntos con diferentes temáticas. Hubo la temática de su trabajo con Marc Anthony, hubo la temática con Celia Cruz, y ahora este tercer programa queríamos ver lo que usted pensaba sobre el futuro de la salsa, porque es un sujeto que nos interesa bastante. Pero para terminar ya este encuentro, esperando el próximo ya, porque es muy interesante charlar con usted. Usted tocó con el conjunto clásico. ¿Cuál era su canción preferida del conjunto clásico?
Mira, la experiencia era terrible. Te soy honesto. Era mi primer grupo. Me encanta el tema Piragüero. Déjame primero decirte, Piragüero era mi tema preferido. Pero como experiencia como pianista, era terrible. Yo era mi primer grupo grande, conocido. Tenía 18 años, 17 años. Y me trataban muy mal. Muy mal. Pero muy mal. Y salí de ese grupo por el trato, honestamente. Y fíjate que hay que darle mucho crédito a Ramón Rodríguez, porque era la persona responsable de tratarme mal, ¿no? El director de la orquesta. Luego, a los años, él le iba bastante mal económicamente, y yo lo llamé para hacer coros y diferentes cosas, pero pasaron 20 años. Y entonces, y lo firmé como compositor a mi editora, ¿no? Le di un adelanto y me dijo un día, fíjate cómo es la vida, y yo te trataba como una, tú sabes, una mía, te trataba mal, y mira donde tú estás ahora y donde yo estoy, y me estás ayudando a mí, ¿no? Entonces nunca se me olvidó esas palabras de él, que admitió su error, que entonces por eso hay que tratar a la gente bien, porque uno no sabe quién va a ser quién mañana, ¿no? Entonces, para contestarte, Piragüero es mi tema favorito, pero era una experiencia pésima.
En todo caso, muchas gracias por estar con nosotros. Y usted en el último encuentro que tuvimos fue después de la pandemia.
Sí.
Y usted nos dijo que la misión principal como músico, como creador, es reinventarse.
Claro.
Cotidianamente casi.
Sí, sí.
¿Ese sigue siendo su leitmotiv, su manera de pensar?
Sí, hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y no creerse más del cuento. Y no creerse el cuento. Porque esto es un negocio que te elevan el ego, a la misma vez te ponen un nido en el balón para desinflarte, ¿no? Entonces hay que tener los pies sobre la tierra y pensar siempre en lo que es. Yo no miro mis Grammys, yo no miro lo que yo he hecho en el pasado, no, eso no importa, para mí no importa. Yo lo que miro es qué está de frente y qué me gustaría hacer mañana.
Muchas gracias, maestro, y hasta muy pronto.
Roberto Salsa, gracias a usted.
Hasta bientôt.
¿Ah? A bientôt.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur Latina.
Perdí un amor, como un idiota la dejé sola. Por eso ahora soy yo quien la llora. Pensando se me pasan las horas. Y ahora me estoy tomando la soledad en el miedo. Vuelva conmigo. Recuerdo cuando la conocí en la Romana. Nos fuimos pa' semana, pa'
bailamos toda la noche y mucha mamá Juana, pa' que se acuerde de mí, un regalito le di, y por estúpido sin ella a Puerto Rico me fui, y ahora que vuelvo no está, voy a salir a buscar, quiero volver a vivir, eso que me hizo soñar con amores, quiero llenar su vida de flores, porque me hace sufrir. Bebé, ya no me trates así, ya dime que sí, y vuelve aquí a mi lado que me muero por ti. Ay, dime cómo le hago pa' olvidarme de ella, que tengo que tomarme pa' olvidar su nombre. Tan bella como tú ya no hay más, y yo soy tuyo nada más. Tú eres el sueño para cualquier hombre. La vida solo es vida cuando estoy contigo. Corazón que no somos amigos, él sabe que somos algo más. Tú eres la estrella fugaz y mi deseo es que vuelva conmigo, que vuelva conmigo. Y mi deseo es que vuelva conmigo, que vuelva conmigo.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur Latina.
Y en sus redes yo caí, dar un like que no debía, y se veía tan feliz, al menos eso parecía, todo era tan perfecto, aunque no me lo creía, y decidí jugar su juego, sabiendo en lo que me metía. Y aunque se pase la vida bañando sus noches en champaña, su corazón está roto, no lo quiere aceptar y se engaña. Ella no cree en el 14 de febrero, para ella la fiesta es primero. Dice que no al amor verdadero, pero yo sé que al final.
Lágrimas de champán, si se emborracha llora, le tira por Instagram, pa' que no la deje sola.
Ella la para, los butín de los pies a la cara. Se llama Sara y no se pone Sara. El oficio pierde en cara. Me llama pa' que siempre le frenara. Y la cama suena Kimbala Kumbara. Tú quieres repetirlo y los textos te digo que los lea. Wey, yo no me acuesto con quien sea. En tu mundo de colores soy el que colorea. Pero si te vuelves crazy puede que no me vea. En la red de tu parenta, pero tú eres diferente. A mí tú no me mientes. Si estás fría, baby, conmigo te pones caliente. A tu chica no te hagas si te gusta el delincuente.
Y es que en la calle le da duro, pero más duro le daba yo. Cuando se siente sola me llama porque su tipo soy yo.
Lágrima de champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, pa' que no la deje sola.
Lágrima de champán, si se emborracha llora, me tira por Instagram, pa' que no la deje sola. Y aunque en el Insta se ve solita, su amiguita, soltera, la muy diablita, todo lo que hace no lo publica. Y aunque en el Insta se ve solita, foto en el banco con su amiguita, soltera, la muy diablita, todo lo que hace no lo publica.
Lágrima de champán, si se emborracha llora, le tira por Instagram, pa' que no la deje sola.
Ese truco a mí tú no me engañas. Tú eres un monstruo que yo solo conozco su entraña. So, ya no te vale de nada llorar champaña.
En el Insta se ve solita, junto en el barco con su amiguita. Soltera, muy diablita, todo lo que hace no lo publica.
Latina,
Latina, Latina.
Abu, 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 abu C'est dommage pour mon ex, j'étais le chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Jolie madame, même devant le miroir, y'a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher, mais y'a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouce. Tout le temps, elle me parle d'amour, elle veut que j'aime tout pour nous. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein, c'est qu'on est bon qu'à ça, hein, c'est qu'on est bon qu'à ça, ouais, c'est qu'on est bon qu'à ça, ouais, oh.
J'arrive et tout s'éteint, tout est plein, tout est plein. Fais en un, je suis pas au Malais. J'ai jeté le chaud dans l'allée. Elle veut se caler, mais je suis légendaire comme Pépé Calé. C'est pas comme ça.
Parle-moi, me parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage que mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller, quand c'est cassé, c'est cassé.
Parle-moi, ne parle pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage que mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller, quand c'est cassé, c'est cassé.
Chaque nuit, on passe de bons moments ensemble sur Latina, mais il est temps pour moi de vous quitter jusqu'à demain. Bonne fin de nuit.
Nunca se deja ver, no sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llevo y lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro.
Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512.
Que yo la pruebe y yeah. Cuando yo la toco eso llueve ahí yeah. Ella se viste y yo la desvestí yeah. Nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, el dembow la azota yeah. Ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse. Llega a la disco a soltarse uh-huh. Que si me conoce dice no oh, oh. Pero sabe bien que sí y ella lo mezcla con alcohol oh, oh. Como cuando yo le di y en todas las poses preguntan y dicen voces. De contacto tiene voces y siempre después de las 11 o 12
tira pa' que yo la pruebe. Se pone olorosa y me gusta como huele. Está en un privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. A portarse mal pa' sentirse bien. No quería fumar pero le dio el pen. Una Barbie pero no busco un Ken. Siempre le llego cuando dice ven. Pa' portarse mal se viste bien. Dice la verdad y a veces miente también. Apaga las notificaciones en el
Ya sé la que no me conoce,
que no me conoce.
Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la come entera y nadie se entera. Pa' la amiga,
pa' la amiga.
Toda soltera, siempre a la vela. Pa' que ella siga.
Ya sé la que no me conoce,
que no me conoce.
Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la come entera, nadie se entera. Un par de amigas,
un par de amigas.
Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga.
Sigue todavía.
Yo creo que sí.
Si más si vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Oasis.
Oasis.
La Trinidad.